TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
¿Por qué tener miedo que lo van a influir para mal a este? Mi mano ya, si todos se pueden arruinar, hacete fila por todos, ¿no? Si todos se pueden arruinar, manda a otros, ¿no? Si hacete fila por uno, para que no se arruine, y por otro no, parece que de los otros no hay miedo. Solamente hay miedo por este. Entonces, si de los otros no hay miedo, ¿para qué hace este fila por este? Si los otros no se van a doblar. Entonces está muy contradictorio esto.
¿Pero eso era un pensamiento de él personal? O...
De Moshe Rabbeinu. ¿Qué pensó Moshe Rabbeinu? ¿Qué es lo que pensó cuando mandó a esta gente? Y muy difícil de poder entender. A ver, vamos a ver, Rashi, ¿qué nos ilustra?
¿Sabía algo Moshe Rabbeinu de lo que pasaba en Israel ahí?
Él sabía lo que pasaba. Entonces vamos a ver. Sí, todo eso sabía.
Sí.
Entonces.
O sea, lo mandaba al muere a la gente.
Porque claro, sí, a ver.
Si sabía, ¿para qué lo mandó?
Están personas muy grandes ellos.
Claro, claro.
Grandes en capacidad, en sabiduría.
En toda la caja.
Perfecto, pero también sabíamos al menos había gigantes ahí arriba.
Y.
Bueno, también es, hay que ver, uno le agarra miedo, qué sé yo, vaya a saber. Ves tipo gigante ahí, no sé, si ¿sí? esto.
Pero después que le abrió el mar, te miedo a...
¿Y destruyó todo Egipto?
No, bueno, no sé, yo, hay que estar en ese lugar, no sé, yo no sé cómo es esto.
Estábamos en ese lugar.
Bueno, a ver, vamos a ver Rashi. Ahí tenemos acá, Rashi. Dice así Rashi. Shelach lecha. Shelach lecha anashim. Tenemos acá Rashi. Lama nismeja perashat ameraglim le perashat miria. ¿Por qué está contigua la perashá de los meraglim, de los espías, a la perashá de Miriam, que es como terminó la perashá anterior? Que Miriam habló una palabra sobre Moshe Rabbeinu y por eso Hashem la castigó, ¿no? Y se quedó leprosa. Muy bien. Entonces después viene lo meraglim. ¿Qué tiene que ver? Siempre hay semijut, que es la vinculación de un tema con el otro. ¿Qué tiene que ver? Lefi shelaketa al iske dibashe dibra viajía. Ella fue castigada por ese comentario que habló de su hermano, Afilu, que era ella la hermana mayor, y Afilu que le salvó la vida, porque cuando lo pusieron en la canasta, ella se quedó ahí hasta ver a dónde iba esta canasta y se quedó detenida para preocuparse, a ver qué es lo que pasaba. Y Afilu que no tuvo mala cábana cuando habló, pero hay que cuidarse mucho lo que uno saca de la boca, y fue castigada. Y acá mirá cómo lo llama a los meraguelim. Reshaim alalu raú velo lakhu musar. Estos reshaim vieron, ¿no? Y no sacaron musar. Y acá vemos lo que le pasó por haberlas hablado la Yonara. Y ahora ellos vinieron y hablaron la Yonara también. Entonces por eso los pone juntos. Que no podían decir, no sabíamos que era tan grave hablar. No sabíamos que era tan grave. ¿Cómo no sabían? Si todo el mundo se tuvo que quedar detenido para que se cure Miriam. Hasta que no se curó, entonces no se pusieron en marcha. Como premio le dio Boreolam de todas las cosas buenas que hacemos, nada queda sin Zehut. Entonces, como ella se quedó, no lo puso en la canasta Moshe Rabbeinu y se fue. Si no lo terminó, cuando uno le encargan algo del Kodesh, hay que terminarlo, ahí está el final. Se quedó ahí hasta que no vio que estaba vivo y salvo, que lo recogió Bat Paro. Entonces ella se detuvo. No dijo, no tengo tiempo. Se detuvo. Entonces, Por eso tuvo, Baruch Hamá, por eso tuvo Zehud y se detuvo 600.000 personas. Baruchim Abaim, Baruchim Abaim, que la misot, 3 millones de personas se detuvieron hasta que ella se cure. No dijeron, bueno, nos vamos, avanzamos, y después cuando te curé, corré y alcanzaron. No, no, se detuvo todo el pueblo por Zehut de esto, la esperaron. Y significa que todo el mundo se enteró lo que le pasó. Todo el mundo supo cuál castigo severo por haber hablado. Veló la Ju Musa. Y fijémonos cómo lo llama acá. Reshaim lo llama. Eran Reshaim. ¿Cómo Reshaim? Si acá dice que Rashé Bené Israel son los príncipes de Am Israel. ¿Y quién los eligió? Shelach Lecha Anashim, ¿no? Y después dice, Vaishlach Otam Moshe, los eligió Moshe Rabbeinu. Y si él eligió, eligió lo mejor que había, que eran muy grandes. ¿Por qué? Porque de una, como dijimos, generación de Benedea, que todos eran esclarecidos y profetas, porque todos escucharon de Boreolam, Anoji y Lo Yeleja Elohim Ajerim. Esto no se lo dijo Moshe Rabbeinu. Los dos primeros mandamientos los escucharon. ¿Y quién escucha de Boreolam? Un profeta. El más simple que estaba ahí era un profeta de esa generación. Y acá no es el más simple, porque Moshe Rabbeinu eligió lo mejor que tenía. Y empieza acá diciendo que eran Reshaim, que no supieron deducir de lo que pasó con Miriam.
Era Reshaim.
Eran Reshaim después. Después que fueron, eran Reshaim. Entonces, a ver, ¿cómo se? Entonces, ¿cómo mandó gente que al final terminaron siendo Reshaim? Y esto costó muy caro, que ninguno pudo entrar en Eretz Israel. Hubiera venido ya la Geulá Shelemá, que todavía no llegó. Porque si entraban directo, como dijo ahí Moshe Rabbeinu a Itró, ¿no? Que nos imanafnu en la Macón, en la Menujá, en la Najalá, ya está, ya entramos a Eretz Israel, que nos dijo Boreolam, venimos con nosotros, ¿no? Y él dijo, no, yo voy a volver a mi lugar. Bueno, pero no importa, dejemos ese tema. Pero vemos que ya llegaban. Si llegaban y entraba Moshe Rabbeinu a Eretz Israel, y él era el constructor del Bet HaMikdash, ¿no? No se destruía nunca más. Y ya venía la Geulá Shelemá. Que está ahí el tema. Vamos a ir 3 días, le dijeron a Paró, vamos a ir 3 días y vamos a hacer Korbanot, ¿no? Parece que era eso. No le digo que nos vamos para siempre, nada más. Vamos a ir solamente 3 días. ¿Y cómo? Le mintió Moshe Rabbeinu a Paró. Y todos los milagros y maravillas que hubo. Entonces, ¿para qué hacía falta mentir? Mira, nos vamos porque ya está, terminó nuestra esclavitud acá, nos vamos. ¿Y quién podía impedírselo después de todo? ¿Y por qué le dijo así? No le dijo así porque así iba a ser. Vamos a hacer todos los corbanot. Ah, y después seguimos esclavos o no. Ustedes mismos no van a querer que seamos esclavos. Van a venir y nos van a alzar en las palmas. No va a haber un problema con eso. Eso fue el plan original. Siempre en la vida, Boreolam tiene, hoy con computación lo entendemos mejor, tiene varios programas. Porque las cosas, ¿cómo hubieran sido las cosas si no fueron como fueron? Y bueno, otro programa. Si Adama Rishon se hubiera cuidado no comer de Lisa Dad, y bueno, otra historia. Y acá también, hubieran entrado y ya estaría el Bet HaMikdash. ¿Y nosotros cómo estamos? No, todavía no estuvo el Bet HaMikdash, ¿no? Una demora, ¿no? Porque esa es una demora de miles de años. Entonces, fijémonos aquí. Shelach Lecha. Sí, Carlos, sí.
Ya se había decretado que Moshe no iba a entrar a la tierra de Israel.
Sí.
En la presa anterior.
Sí.
Ya se había decretado.
Entonces, no. No sabía.
Dijo que escuchó Borolama, los oídos que le fue malo, por el héroe Rab, le contagió al pueblo y el pueblo, como ya reclamó, no se había decretado ahí.
Eso pasó después con Memeribá de Agdijeni, ¿no? Pero eso pasó después. Eso vamos a ver.
Después, sí.
Ahora vamos a ver. Shelach Lecha, manda para vos, Anashim, hombres. Hombres es siempre importante. Significa, Borelam no le dijo a quién, pero manda gente que puedan dar un informe verídico de cuál es la situación. Muy bien. Ahora, ¿para qué Lecha? Manda para ti. Miren cómo dice Rashi. Le da a Teja, ¿no? De acuerdo a tu dad, manda. ¿Qué significa? De acuerdo a tu entendimiento, a tu dad. Ani, eini metzaveleja. Yo no te ordeno mandar. Imtirse, shelah. Si querés, mandás. Y si no querés, no mandes.
Up to you.
Entonces, Lecha, ¿qué significa? Lecha, si vos entendés que hay que mandar, mandá. Pero yo no te ordeno. Si no mandás, no es que me estás desobedeciendo. Lefi Shebau Israel Beambrú, Nishleja Anashim Lefanenu. Vinieron los Yudim, y como aparece ahí en Devarim, ¿no? Que Moshe Neemar batikremun elai kulehem. Y se acercaron todos ustedes, ¿no? Ahí explican kulehem, es que se acercaron todos como, como un piquete. Se vinieron todos mezclados, sekenim, jóvenes, viejos, nadie respetaba nada. Todos en tumulto vinieron. En tumulto vinieron todos sin ningún orden. Kulehem, umamshe nimlach bashehina. Moshe consultó con la Shejina, porque ellos vinieron a decir, a ver, queremos una asamblea, porque algo valemos nosotros, dijeron los judíos. A ver, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde vamos a entrar? Dice, ¿cómo vamos a entrar en Eres Israel? ¿Vamos a entrar ahí? Dice, pero ahí hay gente. Dice, ¿dónde nos vamos a meter? Y le, no, esta gente ya Boreolam le quitó el reshut de estar ahí.
Pero no le prohibió mandar.
Ya quitó el reshut. Entonces, yo le voy a mandar, mandó emisarios, voy a mandar, como mandó Yoshua después, tres opciones. Dice, o se van, porque ellos habían sido conquistadores, los Kenanim, como de la época de Abraham Avinu, vea Kenanim Asbares. Bueno. Terminó la conquista de ustedes, duró esta conquista 210 años y ahora acabó el juez, el dueño, y nos da esta tierra a nosotros. Dice, ustedes se quedan, pero tienen que cumplir los mitzvot benenoah. Si ustedes se quedan, entonces está bien, están ustedes, estamos nosotros, pero esta tierra es para nosotros y ustedes van a cumplir los mitzvot benenoah. Y si no quieren ni esto ni esto, entonces, vamos a hacer la guerra. Entonces la gente le dijo, ¿y vos te crees que se van a ir? Sí, porque se van a decir, bueno, menos mal que nos avisamos, déjenos que hacemos la mudanza, nos mandamos todo, la amenazamos todo. Dice, o que van a querer cumplir los mismos venenos. Si estos son salvajes que matan a los hijos, los queman vivos, al Molech, ¿no? Y Afet Beneem u Benoteem, como dice ahí en la Torah, que quemaban a los hijos y a las hijas y todo, ¿qué van a cumplir mis hermanos? Y entonces la única opción era la guerra. Bueno, entonces significa que nos está llevando a una batalla. ¿Contra quién? Eran 31 reinos que había en Eres Israel, muy bien armados, pertrechados, con ciudades amuralladas y con experiencia militar, y nosotros estamos todos llenos de achaques, que venimos ahí de la esclavitud, todos con llagas, con cicatrices, ¿no? Y entonces, ¿cómo a dónde nos está llevando? Dice, por lo menos le impusieron a Moshe Rabbeinu, vamos a hacer un estudio estratégico, una inteligencia de la situación, vamos a dar una comisión para que vea de qué se trata, y después todos juntos, consensuados, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, no están incondicionales, no están que vamos, que están todos encolumnados, en Lejá, en la Dibre Ben Amram, no tenés sino las palabras Ben Amram, como me acompañaron hasta acá, que también podrían haber cuestionado, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a tomar ahí en el desierto? Está bien, acá somos esclavos, pero de alguna manera el patrón del esclavo no quiere que se le muera al esclavo, porque entonces no va a trabajar. Dice, pero acá en el desierto, ¿y dónde está aquí? ¿Cómo vamos a comer si acá no hay nada? No hicieron esa pregunta. Zaharti la Geset Neuraij, dice Hakadosh Baruj Hu. Me acordé, ¿no?, el Geset de tu juventud, cuando recién empezaste, Lechteja Haray Bamidbar, que fuiste detrás mío en el desierto. Eres lo Zeruá, a una tierra no sembrada. Y no hiciste cuestionamientos ni preguntas. Dijeron, ¿a dónde van? Los yudín que se quedaron, le decían a los que se iban. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? ¿Qué locura es esto? Este hombre enloqueció. El lano en la Dibre Ben Amram. No tenemos sino las palabras de Ben Amram. Estamos mekuyanim, unidos a él. Él, donde nos lleve, va a ser lo mejor. Bueno, esa etapa idílica parece que terminó. Y ahora no. ¿Cómo
pasaron desde que salieron de Egipto hasta ahí?
¿Eh? ¿Y hace poquito? Sí.
¿Y por qué habla de la juventud?
¿De cuándo? No, la juventud del pueblo judío. Porque recién el pueblo judío se iniciaba. Ahí era incondicional. Pero ahora no.
Habíamos peleado por la carne que nos comimos.
Entonces, ¿qué pasa? Amar Boreolam. Entonces, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Se sintió, ¿no?, como sobrepasado. Superado por la situación. No quieren venir. No quieren venir. Dice, y me piden a mí ahora condiciones, que mande espías. Entonces, Nimlach va Shejina, dice Rashi. Consultó con la Shejina. Amar. Ani amarti laem Sheitova, dijo Boreolam. Yo dije que la tierra era buena. Ya les dije. ¿Para qué quieren ir? ¿Para que ver cómo es un informe, cómo es la tierra? Mira, el informador es Boreolam. Dice, ellos no la conocen, pero yo la conozco. Sí, yo la hice, esta tierra. Es lo mejor que hay. Shenemar ele etchem meoni misraim. Ya les dije que los voy a hacer subir de la pobreza de Egipto, el Eres Tová, a una buena tierra. Ya les dije que era bueno. Ahora, esto no es suficiente, lo que yo les digo, no es suficiente, y quieren mandar espías a ver si lo que dice Hashem es verdad, y manden. Yo no te obligo a mandar. Si vos querés, mandá.
Pero la idea no salió de que le mandara.
No, del pueblo. Yo a ti cremun elai kulejem. Pero estas cosas no terminan bien. Cuando falta emuná y una entrega absoluta y ya se empieza a negociar, a ver, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver con... No termina bien. Hayem sheani noten laem makom litot. Dice, cuando viene esto, entonces... hay lugar para equivocarse. Hay lugar para equivocarse. Que ya van a presentar un informe y a ver cómo es el informe, y si es verídico, y aunque sea verídico, hay que ver cómo la lectura de este informe y cómo es. Amabdil el Fadalot, ¿qué decía Perón? Dice, cuando vos querés que una cosa no se haga, dice, convocá una comisión ad hoc. Dice, y ya está, no dijiste que no. Dice, esta comisión se va a encargar, no se va a hacer nunca, vas a ver que no se va a hacer. Esto no se va a hacer. Dice, y así fue, y no la heredaron, ¿no? Muy bien, y no heredaron Eres Israel, muy bien. Ahora, dice que los designó al Pi Hashem. Y ahora sigo leyendo el Pasuk Gimel. ¿Qué significa? De acuerdo a Hashem. Dice Rashi, Birshutó, con el permiso de Hashem. Al Pi Hashem es con el permiso de Hashem. Porque no puede ser al Pi Hashem, significa de acuerdo a Hashem. Pero de acuerdo a Hashem es que Hashem le dio la orden. Y Hashem nunca le dio la orden que mande Meragelim. Si yo ya le dije que la tierra era buena, pero tampoco se lo impidió. Shelo y Kev Bellado. No les impidió. Acá hay un quelal muy importante para la vida. Bedere Shadam Rosela Lev Molijim Oto. En el camino que vos quieras ir, por ese camino te conducen. Entonces, acá en Shuarujú, no te va, después uno diría, bueno, lo había dicho, terminantemente prohibido mandar espías, dar un golpe en la mesa, acá ustedes vienen conmigo, dice, y vamos a ir sí o sí. Y no, porque al final, si uno preguntaba en aquel momento, vamos al campamento de Israel en aquel momento, y dice, viste que toda la gente como que lo frenaron un poco, vamos a cerrar menos, y dijeron, sí, vamos a ir y todo, pero dijeron, hay que ver a una comisión, a ver a investigadora, para ver de qué se trata y todo. Dice, ¿y qué dijo Moshe Rameno? Dijo que consultó con Boreola. ¿Y qué dijo Boreola? Bueno, que si quiere, mande. Bueno, si es así, ¿no? Ya, bueno, entonces no es que estuvieron mal en pedirlo. No es que estuvieron mal.
En realidad no estuvieron mal.
Pero hay algo que es lo esencial. ¿Qué querés hacer siempre en la vida? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué significa estar bien o estar mal? ¿Qué es lo que vos querés hacer? Entonces, ¿por qué es importante saber qué es lo que querés hacer? ¿No? Porque para saber por qué camino te van a llevar, uno empieza el día, Baruja Mejín, Misadeh Gaber, Boreolam, ¿no? Dispone los pasos de mis pies. ¿Y cómo lo dispone? ¿A dónde me lleva? Y a dónde yo quiero ir. Quiero ir a Palermo, voy a Palermo. Quiero ir a La Boca, voy a La Boca. A gente ayuda a lo que vos querés hacer. Es bravo esto. Porque, y si lo que yo quiero hacer
está mal,
no está, bueno, no está bien, y mira, te va a ayudar porque tenés libre albedrío. Te va a ayudar a hacer lo que no está bien. Ay, ¿por qué no me bloquea totalmente? No son esas las reglas del juego. Porque de acuerdo a esto, a ver. Uno,
hasta el ladrón, claro,
uno mató a uno ladrón, ¿no? ¿Cómo dice ahí la Guemará? Dice, el ladrón también es religioso. Ganba be mastarta rahmana karia. Dice, el ganab, cuando cava el pozo para llegar a la caja fuerte, a Boreolam invoca. Boreolam, por favor, ya sé que esto no es kosher 100%, pero vos sabés la última vez que lo hago. Ayúdame, ayúdame que me salga bien y dejo, me retiro totalmente. Él clama a Boreolam. ¿Cómo le pedís a Kadosh Baruj Hu que ayude en una cosa así? Mira, el que quiere hacer algo y si vuelvas a decir, mira, con esto que querés hacer, significa que sos un kofer, que te separás de Dios. Y ¡Hasmi ya no! No, no, yo tengo mucha, mucha fe. Tengo mucha fe y mucha emuná. Y él le pide a Hashem que lo ayude, ¿no?, en sus fechorías, ¿no? Y realmente Hashem lo ayuda. ¿Qué significa? Si pudo robar, porque si no, ¿cómo sería? Mira, cuando iba a tocar la plata ajena, que venga un rayo aquí, que se quede paralítico, que no pueda agarrarla. Y así sería más fácil. Si es así, sería más fácil. Cuando va a comer algo que no es kasher, ¿no?, que se le paralice la mano o que le vengan náuseas y vómitos y no pueda comer.
Eso no sería libre albedrío.
Entonces, no habría libre albedrío. Dice, ¿por qué? Y porque cada vez que quiero hacer algo que no corresponde, ¡pum!, una descarga eléctrica, un sacudón. Y bueno, ya, entonces, seríamos nosotros como las demás criaturas que tienen su libreto. Los perros dicen wow y los gatos miau. Entonces, si un perro dice miau, no va a decir, mira, aprendió idiomas. No, no, no es ese. El perro sigue su libreto y nunca se va a apartar. Pero el hombre puede apartarse del libreto. Puede apartarse. Y de repente el perro dice miau y el gato dice wow y todo. Y el hombre, que es más que malajín, puede revolcarse en el fango, en el lodo, y bajar a lo más abyecto. Entonces, Boreolam, al Piyashem, yo no te dije nada. Yo te dije que bueno. Dice, pero vamos a mandarme la Gelim. Y mándame la Gelim. Así me ve. No terminan bien estas cosas. Shelo y Kev Bellado. Y después dice Rashi, Kulam Anashim. Dice, todos hombres. Explica Rashi, Kol Anashim Shema Mikra Lashon Hashibut. Cada vez que dice hombres, ¿no? El hombre es un hombre. ¿Qué significa?
Hecho
y derecho, ¿no? Con todas las de la ley. Kol Anashim Shema Mikra Lashon Hashibut. Siempre que dice hombres, esto es importante. Beotaya a Kesherim Ayú. Y en aquel momento eran Kesherim. En aquel momento todavía el pueblo llamó Reshaim. Sí, después se hicieron Reshaim. Pero en este momento eran Kesherim. Hasta tal punto eran Kesherim que Yoshua, que aparece quinto y va por orden de Sitkut, era el quinta categoría de Sadikim. Los anteriores eran más importantes. Y Yoshua no hizo tefilá por los otros cuatro anteriores. Porque dijo, no necesita. Y Yoshua muy tiernito. Dijo, es muy tiernito. Él no tiene tanta convicción. Voy a hacer tefilá. Le agregó la letra Yud. Ahora, en vez de Oshea, Yoshua. Kia Yoshiaha, Miasat Ameragelim. Que Yud, que se formó ahora, que es el nombre de Hashem, te salve del consejo de los Meraglim. Por esto tengo que hacer tefilá, porque Yeshua es como esas personas que siempre le dan la razón al último que habla con ellos. Hay gente que no tiene convicción. El último que habla, dice, ¿y él qué opina? Mira, ¿quién es el último que habló con él? Dice, Yankel, el último que habló. Y opina como Yankel. Y si va a venir Shimon y ahora le va a hablar diferente, que ya va a opinar como Shimon. Entonces, eso es un defecto muy, muy grande. No tener convicción. El último que le habla lo convence. Entonces, tengo que hacer tefilá para que se mantenga firme. Y lo demás, no hace falta. En esto, no fue como pensaba Moshe Rabbeinu. Pero, vamos a ver un poquitito. Aquí encontré este libro del, se llama Netivot Shalom, son varios tomos. Esto es del Atmur de Slon. Acá recorre un camino nuevo que nunca lo había visto yo, nunca, para entender el tema. Y lo que Boreolam le dice, le da adha, para tu convicción. ¿No? Porque hay en el Sefer Devarim, vuelve a contar todo de vuelta, Moshe Rabbeinu. Y ahí es el pasú que mencionó ahí Rashi, Batikreun Elai Kulehem. Se me acercaron todos, y ahí agrega una palabra que hasta ahora no la mencionamos, pero que está en la Torah. Beutav Beenai. Y me pareció bien a mis ojos. Sí, esto cambia todo. Me pareció bien a mis ojos.
¿Qué dice eso?
Moshe Rabbeinu. Sí, me pareció bien a mis ojos. Y él no estaba en desacuerdo con esto de mandarlo a Meraglí. Y entonces, ¿qué querés? Que si él no estaba en desacuerdo, ¿cuál fue nuestro error? Si él mismo... No es que lo hizo presionado por el tumulto o por el... La gente vino y pidió, pero Moshe Rabbeinu, ahí dice, Bautam Benay, sí señor, sí, me pareció bien, vamos a mandar. Y se entiende que mandó lo más óptimo, ¿no? Lo más idóneo que tenía.
Porque, ¿cuánto tardaron?
En 40 días, en todo el 40 días, que después fueron 40 años. Hay minutos, ¿no? De 60 segundos, ¿no? Que después se transforma en 60 días de estar pagando ese error, y a veces 60 años, y a veces 600 años, depende, ¿no?
Antes del primer
año,
un año solo.
Toda la vida, dice el Mesilat Yesharim, ahí tiene ahí una frase, el Mesilat Yesharim, el Rab Moshe Haim Lusato. Nosotros estamos puestos en este mundo en una guerra constante. De adelante y de atrás. Como decimos, hacer Satán y lefanenu miajarenu. quitar el Satán de delante nuestro y de detrás nuestro. ¿Cómo es? ¿O delante o de atrás? No. Cuando queremos hacer una cosa buena, se pone el Satán. No, mira, ahora no. Esto después me deja que se tranquilice un poco el dólar, que no está, que se aclare la situación. Ahora no hagas esta misma, ahora no es esto. Esto se pone adelante. ¿Y cuál es para hacer una averá? De atrás. Hacelo ya mismo. Esto, hacer, no pierdas tiempo. Hacelo antes que se adelante otro. Bueno, y así estamos en una guerra, tenemos que saber que caminamos en la cuerda floja. Toda esta vida, ¿no? Aulama seculo Gesher Sar Meor. Aulama seculo Gesher Sar Meor. Gesher Sar Meor. Todo este mundo es un puente muy angosto. Y el Icar, lo esencial, es no caerse. Y es muy fácil caerse. Pero el que no quiere caerse, no se cae. Muy bien. Entonces.
Eso como sigue.
Ve a Icar, lo le fajet glal. Lo le fajet, lo le fajet glal. El Icar es no tener miedo jamás. Glal. Uno está con Boreolam, entonces jamás hay miedo. Muy bien. Entonces, acá tenemos que entender primero cómo es, ¿no?, que Moshe Rabbeinu estuvo de acuerdo en mandarlos.
¿No? De acuerdo que no fue Moshe Rabbeinu.
Y va a dejar a todo el pueblo solo, ¿sabes?
Bueno, una vez Moshe ya se fue, fue un desastre, ya nunca más lo dejó. Lo dejó cuando falleció, ya nunca más, nunca más se fue. Bueno, ahora, antes de dar aquí la explicación extraordinaria que encontré, la perashá anterior habla Vayi Binsoa Aarón, Vayomer Moshe. Kuma Hashem, Beyafusu Oyeveja, Beyanusu Misaneja, Mipaneja. Cuando el Aarón se ponía en movimiento, Kuma Hashem, decía Moshe Rabbeinu, levántate Hashem, Beyanusu Misaneja, y que se escapen tus enemigos delante tuyo. Beyanusu Oyeveja, Mipaneja, Beyafusu, y que se dispersen hoy Ebeja, tus enemigos. Entonces el Rab Obadiah Sefor, ¿no?, que vivió hace 500 años en Italia, fue un gran médico en aquella época de fama internacional, la época de los Médicis, del Renacimiento y de todos los de Miguel Ángel, de todo, estaba Rab Obadiah Sefor a Mabdil. Él hace la pregunta: ¿qué dice? ¿Qué hay de malo que mandaron espías? Toda guerra, ¿no?, tiene servicio de inteligencia. ¿Y quién va a ir a una batalla y no sabe ni siquiera cómo es el campo de combate? ¿Cómo es? Y tiene que saber con cuántas armas cuentan, cómo es. Y, no. ¿Y si no hubiera mandado espías? ¿Y cómo iba a ser? Una guerra sin espionaje. No hay ahora. Están diciendo, gente así entendida, que está bien metida adentro, dice que los iraníes no quieren reconocerlo, pero están furios los iraníes y todo. Les reventó todas las instalaciones, les reventó con los misiles que le tiraron, ¿no? Entonces le reventaron todo y le sacaron toda la codificación secreta de la utilización de la energía atómica y ya. Lo mandaron, esto Israel mandó a las Naciones Unidas, a Trump, le mandó todos muchos datos. ¿Y cómo pudieron llegar ahí o saber exactamente el punto, ¿no?, y todo y por servicios de inteligencia, de espionaje, sino como supo? Pero ellos ya sabían todo, entonces ahí pudieron dar exactamente en el punto neurálgico. Y bueno, en una guerra se gana así, se combate de esta manera. ¿Cómo hubiera sido si no hubiera mandado Meragelim? ¿Cómo se hubiera ganado la guerra? Contesta Rab Obadiah Sefor, no. No hubiera habido guerra. ¿Cómo no hubiera habido guerra? Se hubieran ido todos. Se hubieran ido todos. ¿Y cómo se van a ir todos? Pero si ya te lo dijo Olaf, esto no es un cuento o una fantasía. Ya te lo dijo la tefilá de Moshe Rabbeinu. ¿No se escuchaba? Kuma Hashem, levántate Hashem, vayanusu misaneja mi paneja. Y que se van a escapar tus enemigos delante tuyo. Se van a ir todos, no hubiera habido guerra. Esa era la forma sobrenatural. Pero cada persona va a donde quiere ir. Ellos no quisieron sobrenatural, como todos los minsim que habían ocurrido hasta ese momento. Quisieron natural, que es mandando a los espías. Bueno, acá vamos a hacerlo todo natural. Y entonces sí, hubo guerra. Hubo un pueblo de los siete que están ahí mencionados, los siete pueblos, el Girgashí. El Girgashí se fueron. Dijeron, Fada, vengan acá todos ustedes, y se fueron. ¿A dónde se fueron? A Marruecos. Dice, los marroquíes mismos tienen una tradición de que ellos son descendientes de los Girgashí, que se fueron. Y toda la tierra de Marruecos, ahí al norte del Sahara, es un vergel, ¿no? Con vegetación, todo verdáceo, todo cosa ahí, que a Kadosh Baruj Hu, ustedes dejaron lugar a mis hijos para que vengan, entonces yo les voy a dar como indemnización una tierra maravillosa, ¿no? Ecológicamente equilibrada y todo. Y así hubiera pasado con todos los demás. Es decir, que todas las cosas, ¿no? O yo sigo el libreto que me presentan naturalmente o me elevo por arriba de ese libreto. Eso depende de la emuná que cada uno tenga. Entonces, como es sabido, el nudo georgiano. ¿Qué es el nudo georgiano? Había un nudo en la ciudad de Georgia, ¿no? De ahí vino Stalin. Ahí estaban los Gruzini y todo, entonces ahí por Kurdistán, por toda esa zona. Entonces ese nudo era como toda esta habitación, de un montón de sogas, un intríngulis y una galleta que unían dos cuerdas. Entonces el oráculo había dicho que el que logre desatar este nudo va a conquistar el mundo. Entonces venían guerreros y generales de todo el mundo, trataban de desatarlo, tenían estrategias, habían escrito libros, cómo desatarlo, el nudo, pero no lo lograban. Cuando tirabas de un lado, entonces se ajustaba del otro y ya parece que lo estabas por lograr y de repente se cerraba el nudo y nudo sobre nudo, imposible. Hasta que llegó Alejandro Magno. Llegó a este lugar. Entonces le mostraron el nudo, desenvainó la espada, ¿no? Y empezó a darle mandoble, hasta que al final terminó de cortar todos los cables y las dos cuerdas ya se separaron. Ya está, dijo. No, esto es trampa. Esta no era la idea. La idea era desatarlo, dice, vos no lo... Vos no lo desataste, vos lo cortaste a mandobles de espada. El nudo, dijo Alejandro, era indesatable. Nadie lo podía desatar siguiendo el camino convencional. ¿Cómo puede una persona conquistar el mundo? Y tiene que elevarse por encima de la regla del juego, porque la regla del juego me cohiben y me encierran en un laberinto muy, muy rígido. Por eso nadie lo pudo desatar. El que logre romper el vínculo entre estas dos cuerdas, ¿no? ¿Cómo? Elevándose por encima de la convencionalidad. Como hice yo, a mandoble de espada, ese es el que puede conquistar el mundo. Bueno, él lo dijo para Gashmiut, como él lo veía. Pero aquí también, para un punto de vista espiritual, mira, esta guerra o se libra en forma convencional, Y bueno, es dificilísimo ganarle. ¿Cómo va a ganar vos a 31 estados? 31 estados contra uno, gente ducha, peor que la guerra de las Malvinas, que mandaron chicos de 18 años en su vida, tuvieron un revólver ahí de correntino y todo, que yo lo vi porque estuve ahí con ellos, ¿no? Y los ingleses eran mercenarios, ¿no? Que venían de Vietnam, venían de 40 años, tipos así, de todos sabían, cada uno había matado a varios ya, de tres. ¿Y cómo vas a luchar contra estos? Con gurkas que venían con espada para degollar gente y todo, tenían, estaban experimentados en mil batallas, todo. Bueno, ¿cómo vas a emprender? No se puede. Y ahí sí hay que mandar espías, y con espías y todo, hay que ver cómo hacemos. O, en su defecto, decir, mira, no voy a conquistar como el Mashiach, que va a conquistar el mundo sin disparar un solo tiro. Esto va a ser como Yetziat Mitzrayim. Y con una tefilá ya directamente se van todos. ¿Qué querés? Porque lo que vos quieras, eso es lo que va a determinar. Pero querer de verdad, con sinceridad, con honestidad. Bueno, hicimos la primera. Y bueno, lo primero, querer lo natural, tiene todos los avatares, ¿no? De lo que sigue las reglas del juego. Entonces, ahora viene el tema. ¿Qué dice aquí? Moshe Rabbeinu, él dijo, él tenía un principio así. El problema, porque los tzadikim lo miran, como esto que dijimos, desde arriba, ver las cosas. Él veía la profundidad de la cosa. Decía Moshe Rabbeinu, a mí no me asustan las armas y las murallas de los Kenanim. A mí me asusta de dónde vienen esas armas y esas murallas. Vienen de la Tumá, vienen de la espiritualidad negativa que tienen los Kenanim. De ahí viene todo. De la Sitra Ajará, que después se materializa y toma cuerpo en campo, en tanques y en cañones, en espadas y en lanzas. Y esta Tumá es lo que a mí me asusta. Y dijeron los Jajamí, porque esta visión es totalmente original, dijeron los Jajamí, en contra de lo que se puede pensar, los Kenanim eran malos, idólatras y todo, pero cuando entraron los Yudim, se volvieron peores que nunca. ¿Por qué? Porque cada Yudí tiene un áurea, un halo de Kedusha. Cada Yudí, ¿no?, tiene el Shem Hashem, cada uno no lo vemos, pero tiene muchos Malajim a diestra y a siniestra. Cuando entran los Yudim a un lado, hay una luz muy grande de la presencia de Hashem. Y cuando hay una luz muy grande, a mayor luz, mayor sombra. Se proyecta una oscuridad también muy, muy densa. Y esa Sitra Jara, a esto es lo que yo le tengo miedo. Lo que dice que el Amalequí estaba en el sur, y acá estaba el Hití, y acá estaba el Yebusí y todo. No eran pueblos así, ciudades, estados. Esto es lo que se veía, pero adentro, todo lo que hay abajo tiene un principio arriba. Y a esa usina es la que yo le tengo miedo. Acá hay esta luz, pero la luz no nace acá. La luz nace en una usina. Y hay una usina de luz negra, de agujeros negros, ¿no?, que es de la Tumá, de la Sitra Jara. Y a esto yo le tengo miedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? Moshe Rabbeinu pensó, tenemos que mandar tzadikim ahí. El tzadik llega a un lugar y trae otro ambiente para neutralizar la tumá que hay. Cuando estaba el rebe de Satmer, Satmer está en Williamsburg, en Nueva York. Entonces, pero hoy en día Williamsburg es todo un barrio jasídico 100%, bueno, pero en su momento, que no es hace mucho, estamos hablando ahí por 1945, que ahí llegó el Rebe. Entonces ese barrio era gironí, no, no había Torah, había Yudín, siempre hubo Yudín, pero nada, era Yudín, me dije, como acá, el barrio 11, pero antes que estén las Yeshivot, era así, había almacén judío, vendía Barene, que es Felte Fish, estaba la Amia, y todo, era así, es decir, el cual uno ve las fotos, era así. El Rebe llegó y había uno que lo conocía desde Hungría, ¿no? Y entonces cuando era Erev Shabbat, le preguntó, que vio que el Rebe había preparado el Shtreimel. Entonces le dijo, perdón Rebe, ¿usted cómo va a hacer poner con el Shtreimel? ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer? ¿Me lo voy a poner? No, no, acá no, en América no, ¿cómo no? Acá no se sale a la calle con esto. Y entonces, ¿cómo es? No, el Betagenese. Entonces usan el Betagenese. No estamos ahí en Sadmer, en Hungría, en Rumania, que salíamos a la calle. Acá nunca se vio uno con una cosa así. Que salga a la calle una cosa así. El Rebe se lo puso y le dijo, acordate lo que te voy a hablar. Va a llegar el día en que a una persona le va a dar vergüenza en Shabbat salir a la calle sin Shtreimel. Esto me lo contó uno a mí, yo no uso Shtreimel, pero me lo dijo porque caminábamos en Shabbat y veíamos todo, toda la gente con Shtreimel. Entonces yo le dije, mira, me parece que yo soy el único que tiene sombrero acá. Entonces me contó este más, mira, esto preguntás y lo que estás hablando, estás cumpliendo lo que dijo el Rebe hace 50, 60 años. Él dijo que va a ser raro uno que camine por aquí sin Shtreimel. Él al caminar por Shtreimel, y una vez el Rebe de Belz, había un lugar que era muy, muy giloní, le dijo a 10 hasidim, de los más grandes que tenían, mire, ustedes tienen que hacer, ¿qué tenemos que hacer, Rebe? Nada, muy fácil, ¿qué tienen que hacer? Nada, ustedes tienen que caminar. Así con el stream, con los peotas, así como están, en sí, ni de caminar, como por ejemplo, desde Rivadavia, vaya caminando hasta Gaona, después elija Cuenca, vaya así, vaya caminando, y después de toda la vuelta, siga por Elguera, vaya caminando. Y tal. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que hacer nada, hay que mostrarse, nada más. Acción de presencia. Lo que podemos entender desde el punto de vista lógico es claro que la gente iba a mirar, mira, ¿viste estos que vinieron? ¿Qué cosa? Dice, nunca se vio una cosa así. Todo. Bueno, eso es un shock, va a ser un shock para muchos yudim. Algunos le va a molestar, porque dice, ¿cómo yo voy sin kipá y ahora vienen esto? Y me molesta que vino esta gente, dice, porque me ponen evidencia. Yo trato de esconderme y ellos me ponen, mira, porque el goy ulay me va a decir. Mis amigos, mis amigotes, y todo, me dicen, mira, vinieron tus paisanos, y yo quiero mostrar como que ellos no son paisanos míos, yo no quiero decir, pero el goy dice, sí, son, que traté de disimularte y de disfrazarte, vos no sos como yo, dice, vos sos como vos venís de ellos, no quiero, yo no quiero, yo quiero hacer carrera entre goyim, no quiero, bueno, provocó un show, y otro no, otro le puede decir, qué bien, mira, yo no hago así, digo, pero en la medida en que, como hay uno que yo conozco que vive en Bnei Brak, vive en Bnei Brak, en él, pero no es para vivir ahí esta persona. Entonces una vez le preguntamos, ¿y vos por qué me dijiste la vida, te viniste a vivir acá? Mirá, dijo, yo estoy a la retaguardia del campamento, pero yo no quiero quedarme afuera. Entonces, yo mientras vea a la gente que estudia Torah, y todo, aunque yo esté alejado, pero aunque vaya último en el campamento, pero no puedo alejarme demasiado porque los pierdo y ya no los veo más. Si me voy a ir a vivir a Tel Aviv, entonces no sé lo que va a pasar conmigo. En cambio así, está bien, yo no soy, pero me vengo ubicado. Entonces, esto es lo que quiso hacer Moshe Rabbeinu. ¿Es
león o cabeza de ratón?
Sí, esto es lo que quiso hacer Moshe Rabbeinu.
Está, pero no está.
Acá trae una... Acá trae una explicación nueva, lo que dice Ledatja, de acuerdo a tu opinión. Boreolam le dice, mandalo, Shelach Leja, volvemos a como empezamos, de acuerdo a tu opinión. Esta es la opinión de Moshe Rabbeinu. Vamos a mandar, yo voy a elegir de la elite, de la crema, voy a elegir 12 grandes adikim que vayan ahí y que un poco con ventiladores gigantes el ambiente me disipen, ¿no? Toda la tumá y toda la turbulencia que impide que las palabras lleguen. ¿Por qué? Porque no hay señal. De tan tormentoso que está el ambiente, no hay señal y está muy cargado con todo tipo de basura el ambiente. Estos van a ser 12 ventiladores gigantes que me van a disipar el smog. Me van a sacar todo esto, estos 12 quemando. Esta era la idea de Moshe Rabbeinu. Por eso dijo Baitab Benay, que me pareció bien. Pero ojo, esta era la idea de él. Pero no es la idea de todos. Boreolam, ¿qué le dice? Shelach Lecha, mandá para vos. Y explica Rashi inmediatamente, le da a Teja. Significa, si es esta la intención, entonces con esta intención mandalo. Pero si es con la intención de ellos, yo ya les dije que la tierra es buena. Dice, ¿para qué quieren ver si yo digo la verdad o no? Si Hashem miente o no miente. Eso no va a salir nada bueno de todo esto. Pero si es como vos pretendés, yo no te obligo a hacer eso. Pero si querés, mandalos. ¿Por qué Boreolam no lo obligó a hacer esto? Que fue una iniciativa de Moshe Rabbeinu. Y porque siempre hay vejilá. Estos grandes adiquipos, ¿qué pasó después? Nosotros podemos darnos el lujo de ver la historia después que ya ocurrió. Y no funcionó. No funcionó. ¿Por qué no funcionó?
Pero encima tenía duda, Moshe, porque le cambió el nombre a Yoshua.
Sí, ahora, ¿qué pasó? Claro, porque él lo veía a Yoshua más débil. Que fue el único que se mantuvo, Yoshua. Y Caleb ben Yefuné. Que estos se fueron. Y los demás, se fueron al tacho. ¿Cómo puede ser? Si eran los más adiquipos. Mira, no solamente no cambiaron a Eres Israel, sino que los volvieron peores que nunca, se volvieron peores que nunca y se desmoralizó. Hubo un efecto boomerang, hubo un retorno que se arruinaron los judíos mismos y esto provocó que al final no entraron en Eres Israel. Hubo una postergación, ¿no?, de todo ese programa, quedó como asignatura pendiente. Porque a la mal luz vino más sombra y la lección siempre está. Ahora, el que él pensaba que, bueno, esto es de medio pelo, Yoshua, medio pelo, está en la mitad casi, en la mitad de todo el orden jerárquico que yo hice. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia? Si ellos todos eran sadiquín, ¿y por qué estos se arruinaron y Yoshua no se arruinó? Bueno, acá hay algo muy, muy importante, que es estar mekuyar, hacerle jarrar, hacerte un maestro. El maestro tuyo, ¿cuál es tu rab? Uno dice, no, yo tengo con este. Mira, el que está con todos no está con ninguno. Vos podés escuchar a todos, pero uno que sea, ¿no?, tu confidente y tu consejero, que estás unido a él y vos lo seguís a él. Y la verdad que me cuesta a mí someterme a un... Yo estoy de acuerdo con la Torá y todo, pero no puedo someterme a un... Bueno, esto era lo demás Meraguení. Los demás Meraguení seguro que lo respetaban, a Moshe Rabbeinu y todo, pero ellos consideraban, en última instancia, yo tengo criterio propio y yo elijo. Yoshua, cuando da la Torá la definición de Yoshua, lo yamish mitoch aoel, no se apartaba del Oel de Moshe Rabbeinu. No era de los más inteligentes, no era de los más sabios. No se apartaba, estaba mekuyar y pegado a Moshe Rabbeinu. Como estaba pegado a Moshe Rabbeinu y el dat de Moshe Rabbeinu estaba claro, él no se cayó. Caleb fue a hacer tefilá al Keber Avot de los padres, fue a Hebrón, hizo tefilá ahí, porque también tenía miedo a los Meraguení. Él tenía mucho más carácter, Caleb. Da'at Aheret lo llama. Tenía, Da'at Aheret, dice la Torah, tenía una independencia de criterio con respecto a los Meraguelí. Entonces, estos dos se pudieron mantener. El resto, los Kenanim influyeron sobre ellos, ¿no?, más de lo que ellos pudieron influir de los Kenanim. Esta es la importancia del ambiente, de buscar un buen ambiente. porque como dice Rambam, Teba Adam Liot Nigrar Ahar Javerab Berreab. La naturaleza del ser humano es dejarse arrastrar por sus compañeros y amigos y por el núcleo social. Y cosa que después uno dice, pero ¿cómo pude hacer yo una cosa así? Bueno, todo el mundo lo hacía y no te pareció tan... porque te pareció como aceptada esta conducta, y así se hicieron genocidios y barbaridades que cayeron, porque bueno, pues si todo el mundo lo hacía, si esto era el tono del día. Y bueno, no existe una cosa así. Esto es Shelah Lejá Ledateja, el Dat de Moshe Rabenu, y esta es la importancia de estar conectado con alguien. A veces uno dice, porque todos tienen que tener un rab, y el rab también tiene que tener un rab. A veces uno dice, no, este no me gusta por esto, y este no me gusta porque no tengo afinidad, y este grita mucho, y el otro habla en voz muy baja, y este es muy estricto, y el otro es muy flojo, y todo. Bueno, al final, ninguno te viene bien. Uno, seguro por el te mandó uno que puede ser el tuyo, ¿no? Porque no te va a pedir algo que es imposible. Te está pidiendo, dice, buscalo. Hay que buscar a un maestro. Hay que buscarlo. Me estaba diciendo el rab Daniel Moadev que nuestros padres, se estaba refiriendo a Moisés Moadev, ¿no? Y bueno, Badel Lajaim, y mi suegra, todos cuñados, mi suegro, y también el Sadik, ahí el rab Yosef Yabra. A lo mejor ellos sabían menos de lo que saben los rabanim de hoy, porque no estudiaron en yeshivot, pero tenían algo, dice, que nosotros no tenemos. Tenían un maestro. Ellos se pegaron a Jajam Zuli, ¿no? Y la palabra, lo entendían, no lo entendían, trataban de entender. No, esto lo dijo el Jajam. Esto es el Jajam Zuli, ellos... Se pegaron, me estaba diciendo Daniel Moadev, sí. Me dijo, tenían un rab, ellos tenían, nosotros no tenemos, no, es que sino nosotros, los rabanís mismos no tenemos rab. Dice, no tenemos un rab. Tenían alguien que era como un padre, era como un padre de ellos, y era un maestro, y que lo veneraban y entendían, o no entendían. Bueno, este Kesher, ¿no? Es el que hizo que alguien... que era el Mesader Sapsalim, después de todo, Yoshua era el Shemosh. Yoshua era el que ordenaba los bancos ahí, en el Beta Midrash. Al final él terminó siendo el conductor de todos, porque los otros, que eran mucho más inteligentes, mucho más capaces, los demás, ¿qué dijeron? Los demás dijeron, también un punto de vista espiritual, no nos vamos a poder mantener en este lugar. Es un lugar, Eres Zabat, eso dijeron. Vinimos a la tierra y es Eres Abad Jalabu de Valle. Y fíjate que dieron un buen informe, hablaron bien de Eres Israel, pero dijeron: hay tanto Jalab y hay tanto de Valle, tanta miel y tanta leche y tanta cosa, que no vamos a ir todo al tacho. Nosotros nos tenemos que quedar acá en el desierto. En el desierto somos hijos del rigor y vamos bien acá en el desierto, pero no se animen, mensajes, para vivir en el desierto como beduino. Nosotros tenemos que llegar ahí se va a perder todo. Leshem Shamayim decían eso. No, eres Ojelet y Ochevea. Ese lugar te va a consumir, te va a comer y no es... Pero ese es el Nisayón. El Nisayón es estar con el Debash y con el Jalab y al mismo tiempo estar con Boreolam. Baruch Hashem, Boreolam. Amén.